Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
It can get lonely climbing Mount McKinley, so to entertain myself, I go to ChumbaCasino.com. At Chumba Casino, I can play hundreds of online casino-style games for free, like online slots, bingo, slingo, and more. Plus, I get a daily login bonus. It's just too bad that up here, I don't have anyone to share my excitement with. Woohoo!
Live the Chumba life anytime, anywhere. Play for free now at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
No lo sabemos. No lo sé. Yo no lo sé si lo hay.
Porque el fútbol sigue siendo muy machista y sigue siendo.
Claro, claro. Es que es eso.
Un soto del patriarcado. Ya, ya.
Pero porcentaje de homosexualidad.
Pero yo creo que aquí estamos llevando un debate a un sitio que no corresponde. O sea, lo primero. Creo que eso, de verdad, no me parece que influya demasiado. Ha habido momentos y situaciones en el fútbol femenino en el que había parejas enfrentándose, una persona que tiene una relación sentimental con otra, y han competido, se han exigido, se han marcado los goles que era necesario.
Claro,
y no creo que
rivales,
ahora mismo...
De rivales.
Y en el vestuario igual, látigo. No creo que ahora mismo Aitana Bonmatí o Alexia Putellas o la que sea que tenga una condición sexual homosexual vaya a poner
eso. Yo
vaya
no,
no, pero que estoy terminando, pero que estoy terminando.
Pero es que, Parra, ya estás terminando, pero puedes dar a entender a los oyentes que látigo ha dicho eso cuando no ha dicho eso.
No,
que si las relaciones personales entre las jugadoras influyen en esa concentración.
Pues
si seleccionar fuera Jorge Vilda.
Estoy diciendo que me parece que no va a pasar que una jugadora ponga en tela de juicio el rendimiento de la competición de su equipo por una relación sentimental. Porque hay casos, y se dan y son públicos, en el que hay jugadoras cuya suplente es su pareja. Y no pasa nada, y ganan títulos y lo ganan todo. Entonces, no pasa nada. Y hay gente que ha tenido rupturas emocionales en su trabajo y han seguido ganando todo. No creo que sea.
Pero a ver, voy a llevar otro ejemplo. Si Oblak pone a parir al entrenador del Atlético de Madrid, estando su hijo delante, y le pone a parir fuertemente, fuertemente, el hijo del Cholo no va a mirar con los mismos ojos a Oblak.
Lógico.
Que si el entrenador fuese Gregorio Manzano.
Por eso es muy complicado cuando Mitchell tuvo a sus órdenes a Adrián, cuando yo creo que Johan, no sé si llegó a tener a Jordi, pero bueno, tuvo a su yerno, que era Angoy,
y
tuvo hasta los 30 años en el filial. O sea, yo lo que digo es que las relaciones personales, sean de la índole que sea, me da igual, heterosexual, homosexual, de género no binario, que no hablo de eso, no hablo de la orientación, hablo de que cuando tú tienes una relación personal estrecha con una persona, como es una relación de pareja, te duele más lo que le hacen a tu pareja que lo que le hacen a un compañero de trabajo. Es que creo que explicar esto es muy sencillo de comprender. O sea, a mí me duele más lo que le hagan a mi mujer que lo que le hagan a un compañero de trabajo, porque tengo más aprecio por mi mujer que por un compañero de trabajo. No es, y si en lugar de mi mujer fuera mi marido, pues sería exactamente igual. O sea, no sé si me explico con eso.
Yo creo que
eso lo complica todo a la hora de tomar decisiones, y eso es muchísimo menos frecuente en el deporte masculino. No hablo solo del fútbol, hablo de todos los deportes de equipo. Es decir, que el portero del Real Madrid sea pareja del central del Real Madrid o el portero del Alpedrete sea pareja del central del Alpedrete no es imposible, es poco probable. Solo digo eso. No digo, por supuesto que seguro que habrá algún caso, segurísimo. Y que algún caso, si lo quieren decir abiertamente, lo dicen, y si no, no lo dicen. Pero que todo eso, para mí, lejos de hacer las cosas más fáciles a quien dirige el grupo, sea hombre o mujer, las hace más difíciles. La sensación que me da, insisto, desde fuera y desde un grandísimo desconocimiento del fútbol femenino.
Por cerrar con una última reflexión, la herida...
No es el caso. Que no es el caso. En cualquier caso, no es el caso.
¿Se va a cerrar la herida o se va a abrir esta herida? ¿Se mantiene? ¿Con la no convocatoria de estas dos futbolistas va a haber piña en torno a Montse Tomé o no? ¿O prevéis que la concentración va a ser bastante calentita?
A ver, se trata de dos partidos amistosos. creo que si tiene que haber...
Sí, pero la pregunta de los periodistas es eso. La pregunta antes del partido frente a Corea...
Lo que quiero decir es que si tiene que haber lío, que sea en este momento, que no sea en una competición oficial. Si tiene que haber lío, creo que es el momento oportuno.
Ver si deja de haber líos, ¿no?, con la selección femenina, ¿no?
Sería ideal que dejara de haber
líos. Cuando se vayamos porque... se tome, aparece otro seleccionador y otros seleccionadores y seguimos con los mismos líos.
Sí, hay algo que está ocurriendo durante décadas en la selección femenina, y es que todas las selecciones inferiores siguen ganando, siguen haciendo un fútbol espectacular. El trabajo que se hace desde abajo, desde luego, está claro. Yo estoy viendo lo que está haciendo Sonia Bermúdez con la sub-23, estamos viendo todo lo que está pasando con las selecciones inferiores. De hecho, tenemos campeonas del mundo. Salma Parayuelo ya fue campeona del mundo, igual que Eva Navarro. Lo que quiero decir con esto es que hay un camino que ya se ha iniciado de talento y de trabajo. Deberíamos de continuar por ahí y dejar de crear cismas. Lo que pasa que lo que ha ocurrido con la no convocatoria de Irene Paredes y de Jenny Hermoso, lo que hace es abrir una herida que debería de estar cerrándose y no seguir abriéndose.
¿Eres optimista? ¿Crees que se va a solucionar en la próxima?
Yo siempre lo soy. Soy una optimista crónica.
Sí, pero no te creo.
Siempre lo soy. No te creo. Pero creo que necesitamos tener a alguien al mando. Es que si no hay alguien tomando decisiones, si no hay alguien...
¿Esto solo lo soluciona un nuevo seleccionador o seleccionadora, Parra?
Es que no es una pregunta muy difícil, Felipe, porque hay un arrastre muy largo.
Sinceramente, a ver, de verdad, salir de la burbuja de la federación, que no pasa nada y vais a ir al cielo o al infierno independientemente de lo que digáis hoy. Yo aprecio a Montse Tomé, pero ¿creéis realmente que el futuro de la selección española con la que se está liando pasa de verdad por Montse Tomé?
Y te voy a decir por qué, Felipe. Para mí esto, ya con esto termino, para mí esto responde a algo que me parece bastante evidente. Montse ha querido dar un golpe de timón y un golpe de autoridad en medio de esta situación, sí. Que es verdad que creo que ha habido un momento en el que las jugadoras han tomado mucha importancia dentro de todas las decisiones de la federación. Y es verdad que el entrenador tiene que tener su autoridad. Entonces, para que el entrenador tenga su autoridad, para mí hay dos caminos para ello. El primero es que el entrenador llegue el día uno, como llegó Mourinho al Real Madrid en el año 2000, pues no sé si fue 10 o 9 o cuando fuera. Entonces, llegaba Mourinho, que era el técnico, campeón de Europa. Campeón de Europa, y entonces el vestuario, Látigo, y tú me podéis corregir que vivís aquello, el vestuario se creyó a Mourinho. Y si a ese vestuario le llegas a decir que tiene que pegarse cabezazos contra un muro, el vestuario va y se pega cabezazos contra un muro. ¿Qué pasó cuando llegó, pues, por ejemplo, Solari? Que había gente que no creía en Solari. Entonces, ¿Solari qué hizo? Impuso a los dos que a la primera le pusieron caritas, que fueron Marcelo e Isco. Y en este caso a mí me da la sensación de que es parecido. A la primera que ha habido una jugadora que ha puesto una cara que a Montse Tomé no le ha gustado y que ya la tenía dentro de ese grupo de futbolistas que alzan la voz, porque tú decías antes, la tenía marcada. Y ha dicho, a la primera que he tenido, me la he cargado. Porque es verdad que Irene en los juegos no tuvo un buen rendimiento, como Jenny no lo ha tenido en México. Entonces, para mí es entre una decisión deportiva de convivencia de vestuario, según Montse, que no tiene autoridad para poder convencerla, decide cargársela. Y lo último, ya que sí, es que es difícil, Felipe, que la mujer o el fútbol femenino deje de hacer ruido por una razón. Porque hay mucho todavía por reivindicar y mucho camino por recorrer. Y porque la selección masculina,
Parra, esta reivindicación, sí. esto no es una reivindicación, esto es un problema futbolístico, ¿no?
Claro, por eso.
No es una reivindicación social como pudo ser lo de Quereda, como lo que pasó con el
ESO. No, pero lo que te iba a decir, Parra.
Lo que iba a decir es que todavía queda mucho camino por recorrer, pero que esto es un paso futbolístico, y honestamente te digo que si venimos y hacemos un análisis y un debate sobre si futbolísticamente deben ir Irene o Jenny, yo estaré contento, porque significa que estamos hablando de fútbol, que es de lo que queremos hablar a los que nos gusta el fútbol, independientemente de ser masculino o femenino.
12 y 8 minutos, nos está esperando JL Escarabajano en Málaga con un protagonista muy chulo, venga.
Ahora es el primero de la noche deportiva, y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa.
Buenas noches y buenos goles, con Felipe del Campo.
Les prometo que la charla que vamos a tener a continuación va a ser muy divertida y va a ser muy entrañable, porque JL Escarabajano, buenas noches, buenos golpes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas noches.
Es un día, ya creo que ya, que las lagrimillas que se nos cayeron ya han dejado de gotear, ¿no? Ya hemos pasado el paño y hay que empezar a pensar y en disfrutar de lo que ha sido Rafa Nadal. Todavía sigue la emoción en todos los rincones de Málaga después de la noche inolvidable de homenaje a Nadal. JL.
Hombre, emoción sigue, por supuesto que sí. Es verdad que poco a poco vas asimilando un poco más que Rafa Nadal no va a volver a saltar a una pista. Cuesta asimilarlo, de verdad que cuesta asimilarlo. Pero poco a poco, obviamente, pues vas viendo que ha pasado ya y que ahora toca afrontar el futuro, ver a Rafa Nadal merecido, homenajeado en muchos sitios, porque el homenaje de ayer no va a ser el único que reciba Rafa Nadal. Y bueno, quien inicie su nueva etapa, su nueva vida, de la que seremos también testigos, como hemos sido testigos de 20 años de éxitos para el deporte español.
Bueno, el prota que tenemos, JL en argot radiofónico, es uno de aquellos que mola entrevistar. Porque, ¿quién es Mar López, JL?
Bueno, Mar López es un pedazo de extenista. Entre sus logros está, entre otros muchos logros, ser medallista olímpico de oro en Río de Janeiro junto a un tal Rafael Nadal en dobles. Y cuando colgó la raqueta, tal era la amistad con Rafa que el propio Rafa decidió sumarle a su equipo de trabajo y ha sido uno de sus entrenadores hasta el día de ayer. Así que fíjate la importancia de Mar López en la vida de Rafa Nadal.
¿Qué va, hombre? ¿Qué va? El mayor logro de Mar López. Hola, Mar. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas
noches.
Buenas noches.
El mayor logro que se lo recuerda cada vez que pueda a Rafa Nadal es aquel 6-0,
Sí. ¿O no? Sabía que me lo diríais. No, hombre, no. Esto ya ni me acordaba. Me lo recordáis vosotros, lo del 6-0, pero esa es una anécdota de cuando él empezaba y vino al tenis Barcelona, pero imagínate, ganarle 6-0, mira si ha llovido, porque ahora mismo ya ni me acuerdo de ese set de entreno.
¿Cómo era ese Rafa Nadal que aparece hoy por la cabeza de Mar, que aquel niño que avanzaba y que con 14 o 15 años se encuentra con Mar? Él con 15 y tú con 19, ¿verdad?
Sí, exacto. Pues yo lo recuerdo y ahora es muy fácil decirlo en el tiempo que ha sido un crack, que ya se veía que podía ser lo que ha sido, pero en verdad sí que se le veía de otra pasta, se le veía a alguien muy ganador a su edad, se le veía muy competitivo, con muchas ganas. Desde el primer punto ya te decía el famoso vamos, te sacaba el puño. Entonces ya desde
sí, con esa edad.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Y tanto, yo con 15 años, de lo que más me quedé sorprendido es de esa mirada competitiva, es esa mirada de que cuando él está en pista está concentrado y dándolo todo, y eso a los 15 años estás un poco, siempre un poco más, bueno, disperso, pero él se le veía que tenía algo diferente, evidentemente, juntamente con todos los golpes espectaculares que ya tenía con 15, pero es verdad que él el tema mental y yo creo que marcaba mucho la diferencia en esas edades. Se veía que tenía algo diferente al resto.
¿Y es ahí donde el 6-0 es en esa época que le haces tanto rabiar o es un poco más adelante?
Pues imagínate, no, es esa época. Uh-huh. Imagínate, si te digo esto cuando veía todo esto, imagínate, no, pero en esas edades se nota mucho la diferencia. Uh-huh. Yo tenía 19, en esa época yo jugaba bien en individuales y a ver, no fue tampoco lo normal, pero bueno, es verdad que ese set fue un poco raro, pero te digo, en esas edades 4 años se notaban mucho, pero de verdad, toda la gente que lo veía, y me pasó un poco cuando vi también a Alcaraz por primera vez, pues se veían que tienen algo diferente y que han venido aquí pues para marcar una época.
¿Y a la Play quién ganaba?
A la Play al principio le ganaba yo, pero como en todo, a la que se pone, él es tan competitivo que hasta que no me llegó a ganar no paraba de entrenarse. Entonces yo en esto era más relajado y al final no le gano en nada. O sea, todo lo que hago con él o lo que llevo haciendo muchos años, a todo me gana. Parchís, jugar a golf, a la play, bueno, y en tenis, evidentemente.
JL, ¿qué pasó en Doha en aquel partido de 2009?
¿Qué pasó en Doha en aquel partido de 2009? Que nos lo cuente Mar López, ¿no? Que
le habláis, me imagino.
Que te llamó para jugar dobles, ¿verdad? Cuando estabas ahí rondando la centena del ATP.
Sí, ahí es cuando yo empiezo a jugar con él. Primer torneo juntos, primera victoria juntos, y para mí primer torneo ATP de dobles ganado. Pues imagínate lo que era para mí. Yo llevaba un tiempo un poco decepcionado con mi carrera en individuales, estaba muy desanimado ya en el tenis en general, y él, como siempre a veces le recuerdo, me rescató de lo que a lo mejor podía haber sido mi final en el tenis, y a raíz de ahí, de jugar con él, de ganar ese torneo que para mí fue una inyección de moral, pues ahí es como yo ya me di cuenta que en dobles se me daba bien. Evidentemente era consciente que venía de ganar el torneo con él, que todo es más fácil, pero después pues ahí me dio ese empujón para seguir confiando en mi tenis, y en este caso en jugar el doble. Y la verdad es que pues después, al cabo de los años, pues me fue muy bien, en parte gracias a él.
Bueno, hay un... ¿Se te escapó alguna lagrimita ayer, Marc?
Sí. Escapó bastantes, y en Madrid también muchas. Y si me pongo a pensar la realidad que nos toca vivir, también. Pero bueno, yo me considero alguien alegre, y que al final todo tiene una etapa. Y bueno, al final hay que recordarlo, y nos daremos cuenta con el tiempo todos de la suerte que hemos tenido de coincidir en esta época con él, porque todo el legado que deja, ya no solo tenístico y de títulos, esa es la manera de comportarse en una pista, los valores que transmite, que creo que habrá transmitido a mucha gente que lo ha visto. Lo que me sabe mal a lo mejor es que ahora toda la generación que llega joven pues no lo podrá vivir para inculcar este, pues el sacrificio, la entrega, todo. La verdad es que suena mejor mal que lo diga yo, que soy amigo suyo y formo parte de su equipo, pero es que realmente es alguien que vale la pena conocer, vale la pena tenerlo cerca, por todo lo que creo que ha dado y ha enseñado a la sociedad y a todos los tenistas.
Y tener en cuenta también que estar en la élite del tenis, como Mar, haber sido y es uno de los últimos entrenadores de Rafa Nadal, y haber sido compañero suyo, y haber estado entre los 100 mejores tenistas del mundo en un momento dado, ¿eso no te asegura, Mar, algo que está saliendo mucho a la luz en los últimos tiempos por deportistas de primera magnitud? Fíjate, lo ha dicho Andrés Iniesta en los últimos tiempos, hemos escuchado a Álvaro Morata, que la salud mental hay que cuidarla. Y tú, es verdad que viviste un episodio que no quieres esconder, que lo pones en primera persona porque es importante, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que yo creo que todos somos humanos. Al final, los deportistas, la gente puede pensar que todo es un camino de rosas, o que aunque te vayan las cosas bien, no tienes problemas. Y la salud mental a mí me tocó de cerca, era algo que desconocía, lo viví en mis carnes, es más, lo pienso y creo que no lo he hecho ni público, pero a mí en verdad me retira del tenis profesional mi problema de ansiedad que yo tuve, porque lo tuve en el 2019, bueno, podríamos entrar aquí demasiado tiempo tampoco, pero sí, a mucha gente le ha afectado, muchos deportistas. Mucha gente del día a día que no son deportistas conocidos también lo sufren, y a veces la mente, pues bueno, es muy poderosa. Lo único que puedo decir, y no soy médico ni un experto, pero es muy poderosa, y en este caso a mí la mente me ganó la batalla. Y pero bueno, ahora lo recuerdo un poco en la distancia, porque ahora me encuentro bien. Han pasado ya unos años de ese 2019 que lo recuerdo con mucha... Bueno, con mucha angustia cuando vivo en la situación que estaba en el 2019.
Normal, sí.
Uh-huh. Pero bueno, han pasado ya los años, uno a veces no sabe cómo, bueno, gestionar lo que te está pasando en el cuerpo. Yo lo tuve una mala gestión, pero bueno, te repito, esto es el pan del día a día de mucha gente que tiene problemas o salud mental.
Pero
este
sí
caso.
Que es verdad que en algún momento le habrá dicho a Rafa, oye Rafa, muy bien todo, tal, con las lesiones y tal, pero ten cuidado que no, lo más importante probablemente no sea el tobillo, no sea la muñeca, no sea la rodilla, es la cabeza. Seguro que en alguna conversación, sí, ¿verdad?
Bueno, yo con él he tenido muchas conversaciones de mucho tipo. Él es verdad que ya de temas de lesiones físicas ha vivido muchas, también alguna que otra mental, pero es normal. Al final todo el mundo, y sobre todo ya hablo, no quiero hablar por él, pero toda esta gente que tiene esta exigencia del día a día, también se la ponen ellos porque quieren ser los mejores de la historia en todo lo que hacen. Pues eso también a veces tiene un, hay un precio que pagar. No puede... Hay muchos deportistas de altísimo nivel que lo han sufrido y al final es un contratiempo más que te pone la vida. Hay lesiones graves físicas, pero también hay estas secuelas que a veces se te quedan.
No pasa nada por recurrir a deportistas que lo han pasado. Por ejemplo, Morata recurrió a Boyan, que pasó por un episodio favorecido, y Morata dijo que hubo un momento en abril llegó a pensar no jugar la Eurocopa, y Boyan le convenció para que tirase para adelante, y también Andrés Iniesta, que probablemente a Rafa Nadal le pasó por algún momento ese episodio y hablaste y le dijiste, oye, pues mira, antes de que llegue esto a más, ¿no?, hay que tirar para adelante, porque supongo que de esto no está libre nadie.
No está libre nadie. A Rafa le pasó un periodo bastante corto, pero él le pasó también cuando tuvo un problema familiar. Pero en este caso él lo sufrió antes que yo, y él, como aunque yo tengo 4 años más, él siempre es el que mentalmente, cuando me ha ayudado más él a mí que yo a él. Al final es alguien que es muy maduro, el tío tiene mucha fuerza, lo demuestra en pista, tanto cuando tiene que superar problemas en pista de bolas de break o superar rivales que juegan muy bien, pues también en este caso el tema que él sufre, que ha sufrido de lesiones físicas y también este problema que tuvo mental, también lo terminó superando, pues también por esa fortaleza y por esa madurez que él tiene, pues que es increíble.
Bueno, JL, que ha sido un gustazo, el protagonista, sí. Porque fíjate, queríamos que iba a ir la conversación por un lado y ha ido por otro porque ha sido un descubrimiento, Marc, que además nos desvela, JL, algo que tú también me comentas mucho de los tenistas, la fortaleza mental, y cuando esa fortaleza mental no está al 100%, pues pueden suceder episodios, mira, nos ocurre a nosotros muchas veces, que hay que poner encima de la mesa.
Totalmente. La verdad que bueno, que el que está cerca de Marc sabe muy bien cómo es, lo que ha pasado y lo que ha vivido con Rafael Nadal. Y por cambiar, yo creo, un poquito de tercio para finalizar también con una buena sonrisa y no tan melancólicos como estamos con Rafa Nadal en las últimas 24 horas. Me da la sensación, Marc, de que tú, como pocas personas, has hecho reír a Rafa Nadal y has vivido momentos muy buenos con Rafa. No sé si nos podrías contar el momento que recuerdes que más te has reído con Rafa Nadal o lo más surrealista que has vivido con Rafa.
No lo recuerdo. Recuerdo momentos de que él se ha reído de mí, porque yo, con mi problema del idioma en el inglés, esto le ha dado mucho juego a él. Siempre somos gente que intentamos picarnos de una manera graciosa, pero ahora, si me preguntas ahora, pues en el 2009, cuando ganamos en Doha el primer título, pues imagínate, él sabía de mis dificultades en ese momento y aún las sigo teniendo con el idioma en inglés, y me dijo, lo siento, pero te voy a hacer hablar. Entonces nada, yo me preparé una chuleta, pero más allá, cuando ya me dio el micro, ya empecé a sudar, empecé a leer, lo dije todo mal. Es más, creo que aún está el vídeo en YouTube, que estoy intentando que lo quiten. No ha habido manera
Yo lo estoy viendo ahora, o sea que nada, que lo estoy viendo.
Llevo 15 años intentando que este vídeo se quite, pero más aparte, pues bueno, tengo mil historias, ahora mismo tendría que recordar, pero es verdad que siempre intentamos separar cuando toca, cuando hay que estar serios en pista para que todo vaya bien, pues en hacer bromas y en pasarlo bien, que de eso se trata la vida, no todo es trabajo y sacrificio, también hay momentos de poder disfrutar y reírnos el uno de los otros.
Bueno, pues por cierto, ayer, ¿cómo fueron las horas siguientes de Rafa Nadal, Mar? ¿Qué fue lo primero que te dijo después justo del homenaje de Málaga? ¿Cómo fueron las horas posteriores al homenaje?
Sabe mal, pero es que yo no lo vi. Yo estaba ahí como espectador. Imagínate, nosotros terminamos lo que era todo el equipo técnico, amigos, porque al final solo dentro podía estar Carlos Moyá, pero yo, por desgracia, aún no he podido darle un abrazo. Y nada, bueno, dejaré pasar unos días, porque al final los mensajes y llamadas que debe tener son normal que no pueda estar pendiente de todo el mundo. Pero bueno, cuando pueda ir a Mallorca, hablaré con él, le daré un abrazo, que es lo que tengo más ganas, darle las gracias por todo y nada más. La verdad es que no he podido compartir aún contacto con él cercano.
Bueno, JL, muchísimas gracias. Vamos a ir comentando cómo queda al final este cuadro de la Copa Davis de Málaga, donde debía estar España, pero las cosas son como son y al final la derrota contra Países Bajos ha quedado en segundo plano después de vivir intensamente el final de la leyenda de Rafa Nadal. Gracias, Mar, ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenos golpes. Bueno, JL, que el siguiente episodio para el tenis español, ¿cuál es? Después de esto, que ando un poco perdido.
Descansar, porque la temporada ya acaba, la temporada ya termina.
Diciembre, ¿no? Ya. En enero, a principios de enero, hay algo, ¿no? Siempre hay...
Ya empieza la gira australiana, porque a finales de enero suele empezar el Open de Australia. Así que arranca el año con el primer Grand Slam de la temporada. Es verdad que en diciembre suele haber alguna exhibición.
Normalmente
los países árabes. Y vamos a ver, imagino que estará en alguno de esos Alcaraz, que luego se preparará el Open de Australia. Hoy, por cierto, ha terminado la Billie Jean King Cup. Ha ganado Italia a Eslovaquia 2-0, sin perder ni un solo set. El tenis italiano es una auténtica pasada, el nivel que tiene ahora mismo. Han ganado las chicas y los chicos son claros favoritos también. Hoy ha ganado Alemania, que hubiera sido nuestro rival el viernes, pero va a ser el rival de los Países Bajos en la Copa Davis. Y aquí la competición continúa, Felipe, aunque obviamente la expectación es diferente.
Gracias, Marc. Gracias, JL. Nos vamos a ir rápidamente porque nos está esperando un mito del fútbol español. Nos está esperando Santi Cazorla.
Ahora es el primero de la noche deportiva y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa.
Buenas noches y buenos goles. Con Felipe del Campo.
Hace unos años, cuando había un acelerón de selecciones, buscábamos estrellas de las selecciones.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Española que buscaban la fase de clasificación para la Eurocopa. Y para el Mundial, y nos encontramos con alguien siempre que atendía fenomenal a la prensa y que era uno de los futbolistas de moda. Y han pasado esos años y sigue siendo uno de los futbolistas de moda. Ahora en la Liga Hypermotion. Es el mítico Santi Cazorla. Buenas noches, buenos goles.
Hola, buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal estás, Santi?
Bien, bien, muy contento, ¿no? La verdad que muy bien.
En Oviedo, estás feliz, estás contento. Otros deciden retirarse en Qatar y en Arabia, y tú, sin embargo, te vas a la tierra.
Sí, bueno, era algo que ya tenía decidido desde el día que me fui de mi tierra, de mi ciudad y mi equipo, que tenía decidido volver, no sabía cuándo, pero que tenía decidido volver, ¿no? Y bueno, por suerte me han dado la oportunidad y disfrutándolo muchísimo.
¿Estos días ves a la selección? ¿Has estado viendo los partidos de la selección?
Sí, sí, claro, sigo todos los partidos, soy un enfermo del fútbol, me sigo todo y, por supuesto, la selección también, ¿no?
¿Y qué te parece esta selección?
Bueno, ilusionante, ilusionante. Ya han conseguido algo muy bonito, ¿no? Eurocopa otra vez. Tenemos futbolistas jovencísimos con un futuro increíble, como es Lamin, como es Gavi, como es Pedri, Nico Williams, muchísimos, ¿no? Que nos hace tener un futuro esperanzador. Hay que darles también tranquilidad y ojalá puedan conseguir muchos éxitos.
Supongo que por la cabeza de Santi Cazorla hay una parte de nostalgia, ¿no? Cuando veo jugar a la selección y como muchos nos comparan con aquella época gloriosa, se pasarán flashbacks por encima de la cabeza cuando veo los partidos de la selección, ¿no?
Sí, muchos recuerdos, ¿no? Y por suerte muchos, casi todos bonitos, ¿no? La verdad que fueron prácticamente 8 años en los que participé en la selección española y yo creo que es la mejor generación que nos tocó. Ojalá la nueva generación supere lo que conseguimos nosotros y bueno, apoyándoles desde fuera y disfrutándolo mucho.
Claro, es que has dado con en el clavo. A esta generación le falta todavía algo para superar a la vuestra. ¿Crees que lo puede conseguir? ¿Crees que la vuestra era superior en calidad de futbolistas a la de ahora?
No, yo creo que al final son diferentes selecciones, porque al final no puedes comparar una con la otra, y al final siempre hemos dicho que las comparaciones no son buenas, y menos cuando unos consiguen el éxito y el otro les exige conseguir lo mismo. Así que hay que darles tranquilidad, están capacitados de poder conseguir cualquier tipo de campeonato, ya lo han demostrado. Si es verdad que, como todo el mundo sabe, en esos torneos no puedes tener un día malo, que es la gran... Lo más complicado de poder conseguir éxitos continuamente, como se consiguió en 2008, 2010 y 2012. Al final no puedes tener un día malo y que esos detalles también caigan de tu lado. Al final también tuvimos tandas de penaltis donde el santo Iker nos salvó y donde hubo muchas cosas, y eso al final forma parte del trayecto. Y bueno, hay que confiar en esta selección, porque yo creo que pueden competir y ganar a cualquiera.
¿En qué jugador de la selección se ve ahora mismo Santi Cazorla reflejado?
Bueno,
mira, este se parece a mí.
Bueno, yo siempre me centro un poco en los futbolistas del estilo mío, ¿no? Al final todo el mundo habla de Lamine Yamal. Yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con él, porque yo no tengo ese uno para uno y ese desparpajo que tiene él. Yo me parezco un poco más, o me gusta más el fútbol, por ejemplo, de Pedri, que es una posición en la que yo pues me desenvolvía, como era Iniesta, como era Silva, y me fijo más en ese tipo de futbolistas.
Luego, además, en la irrupción de Luis de la Fuente, entrenador de la casa, seleccionador que ha sabido congeniar con toda la generación de futbolistas, incluso para la propia federación, una sorpresa para todos la irrupción de Luis de la Fuente, que se convierte en un seleccionador ganador.
Sí, bueno, al final seguramente para mucha gente era alguien que no era muy conocido y que sorprendió cuando empezó a ser seleccionador, pero al final conocía mejor que nadie las categorías inferiores, muchísimos futbolistas que venían desde abajo, que a día de hoy son los que nos están dando el éxito, los que tienen un futuro esperanzador para España, y nada, totalmente merecido todos los halagos que tiene. Yo creo que está haciendo un trabajo increíble y hay que darle mucha continuidad, porque al final está consiguiendo grandes resultados.
Luego hablamos de tu liga, de la Liga Hypermotion, de lo de arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo el arranque del Barça, la presencia de Mbappé? Parece que hemos recuperado otra vez la sensación de que somos la mejor liga del mundo, ¿no?
Sí, está claro que está siendo muy bonita, ¿no? Al final también la llegada de Kylian al Real Madrid ha dado ese plus también a tener a un jugador estratosférico como es Kylian, ¿no? Y luego el Barcelona, la verdad que está desarrollando un fútbol espectacular, con gente joven que viene haciendo un fútbol muy bonito, muy atractivo. Ver al Barça hoy en día da gusto verle jugar, y bueno, yo creo que es bueno para la Liga, ¿no? El Atlético de Madrid también siempre es candidato, aunque no ha empezado de la mejor manera posible, y bueno, al final ojalá estén ahí peleando lo máximo posible, porque para el espectador es mucho más bonito.
Tú que eres perro viejo y eres un veterano de esto, ¿qué lee? Santi, ¿qué le pasa a Mbappé? O sea, ¿lo ves normal que se le exija? Al final ha marcado un montón de goles, pero claro, como teníamos el listón tan alto, la sensación es que no termina de arrancar. ¿Es cosa de paciencia? ¿Es cosa de sistema de juego? ¿Cómo lo ves?
Bueno, un poco de todo, pero al final el Madrid está claro que paciencia no hay, porque al final la exigencia es máxima para todos, no solo para Kylian, ¿no? Al final también se le criticó a Vinicius en su día cuando llegó, ahora Vinicius es un referente. Yo creo que Kylian es un futbolista increíble, pero bueno, al final todo cambio necesita también su adaptación. También el nivel de exigencia en el Real Madrid es muy alto, solo vale ganar, y que Kylian pues haga goles, seguramente lo va a hacer. Estoy convencido de que es un futbolista que va a marcar una época en el Real Madrid, y bueno, está claro que el inicio no son fáciles, pero bueno, hay que darle tiempo y margen de mejora, ¿no?
Y el Barça de Flick, irrupción de jugadores jóvenes que vienen de la Masía y que se ha convertido también en una sorpresa. Nadie esperaba que el Barça a estas alturas jugase también.
Sí, yo lo que más destaco del Barça es el hambre que tienen, ¿no?
Sí,
al final son gente, jugadores jóvenes que vienen con un hambre increíble de querer comerse el mundo en ese sentido, ¿no? Igual el Real Madrid eso le falta un poco por todo lo que se ha conseguido, porque tiene un jugadores mucho más contrastados ya de mucho tiempo atrás, y el Barcelona pues saca jugadores como Gavi, como Lamine Yamal, como Fermín, como Dani Olmo, que vuelve y tiene un futuro increíble. Y al final ves al Barça que, aparte de lo futbolístico, tiene talento, tiene un hambre, ¿no?, de querer volver a ser el Barcelona competitivo que años atrás no ha podido ser, y eso también es un punto de favor que tienen, ¿no?
Hablabas de Lamine, otra irrupción increíble, impresionante. ¿Hasta dónde puede llegar Lamine Yamal?
Bueno, hasta donde quiera él, pero también hay que darle un poco de tranquilidad, ¿no? Está claro que con 16 años tener todo el peso de un club como es el Barcelona, de la selección, lo está llevando muy bien, pero no sé hasta qué punto también puede ser bueno para el chaval el día de mañana, ¿no? Hay que darle esa tranquilidad de que siga disfrutando, porque al final se le ve que disfruta jugando al fútbol, por eso también es tan bueno como está siendo a día de hoy, y ojalá mantenga este nivel mucho tiempo, por el bien del Barcelona y también por el bien de la selección
española. Para acabar con los de arriba, el Atlético de Madrid también se esperaba mucho porque se ha reforzado y no ha empezado de la mejor forma posible. No sé si así está un poco agotado el proyecto Simeone, o cómo lo ves.
Bueno, no sé, no, al final el Cholo es una persona que ha conseguido grandes cosas y que es una pieza fundamental para el club en los últimos años, ¿no? Está claro que han hecho un desembolso importante con fichajes como el de Charlotte, como el de Julián, como el de Gallagher. Al final se esperaba que el Atlético de Madrid estuviera un peldaño más por encima de lo que está a día de hoy, Pero bueno, al final te lo da la competición también. Sabemos que es una competición muy igualada. Hay grandes equipos como está el Villarreal también, que es un equipo que también pone las cosas muy difíciles. Y bueno, el Atlético es candidato. Está claro que falta mucho por delante y vamos a ver todavía qué puede hacer, ¿no?
Probablemente se te ve feliz, se te ve contento, se te ve a gusto. Estamos ante uno de los grandes retos de tu vida. Es decir, a veces pensamos que es muy difícil ganar un Mundial, que es muy difícil ganar una Eurocopa, pero qué difícil es ascender, ¿eh?
Sí, en lo personal es el reto más, no sé si más difícil, pero más bonito por sentimiento, ¿no? Al final, sí. Lo más bonito que he vivido en la carrera futbolística es defender a la selección española, es lo que sueña uno como niño, pero luego a nivel de clubs, jugar en tu casa con tu gente, sobre todo en mi caso, que no lo había podido hacer porque me tuve que ir con 17 años por problemas del club administrativamente, que había bajado a tercera, pues era un reto mío personal, y el vivirlo como lo estoy viviendo, el haberlo tenido tan cerca el año pasado, el ascenso, y bueno, este año el estar con esa ilusión otra vez, es un reto personal muy bonito y que es muy especial para mí, ¿no?
¿Y por qué has elegido Oviedo y no forrarte como algunos de tu generación, que es completamente respetable irte a Qatar, a Arabia y decir, oye, pues mira, prefiero ganar menos dinero y estar en el equipo de mi pueblo?
Bueno, es que yo creo que personalmente no me lo hubiera perdonado nunca, ¿no? No, porque era un deseo desde niño. Al final, cuando tienes una ilusión, cuando tienes un sueño de niño, yo creo que los sueños están para cumplirlos. Y sobre todo ya cuando yo he tenido una carrera exitosa y he tenido la suerte de vivir grandes cosas, ¿no? Al final, hay muchas veces que por encima del dinero, cuando ya has tenido una carrera exitosa, es lo personal, y en ese sentido no tuve ninguna duda en volver a casa, en disfrutar, y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Mira, ahora que dices eso, tú que has jugado en la Premier, viéndolo con distancia, a veces lo de fuera nos impresiona más que lo que tenemos en casa, y luego llega uno a casa y dice, joder, pero con lo bien que él está en casa, ¿no?
Sí, pues cuando uno lleva 20 años fuera, como me tocó a mí estar por circunstancias, y oye, porque he tenido una carrera privilegiada y ahí donde estaba me han tratado como en mi casa, y solo tengo palabras de agradecimiento en todos los clubes que he estado, en el Recre, en el Villarreal, en el Málaga, en el Arsenal, en Qatar también me trataron muy bien. Pero al final mi casa es Oviedo, mi madre, mi hermano, mis amigos, la familia de mi mujer son todos de allí. Yo la recojo pelotas de ese club y al final es un sentimiento diferente. Y cuando es un sentimiento diferente, todo lo hace mucho más especial.
Santi, con las lesiones, ¿llegó un momento que dijiste hay que parar o no?
Bueno, hubo momentos, sí, puntuales, ¿no? No me duraba mucho tiempo, pero sí es verdad que sobre todo la lesión de tobillo, esos dos años prácticamente sin poder volver a jugar al fútbol, hubo momentos complicados. Siempre lo he dicho, que sobre todo a nivel familiar, porque me tuve que separar de mi familia, de mis hijos, y eso es lo peor, porque al final el entorno hace que también sea todo más fácil o más complicado, y el verte solo en Vitoria, en Salamanca, semana tras semana, ver que la lesión no avanza, ver que no disfrutas también de la infancia de tus hijos, pues hace que te plantees si merece la pena el esfuerzo que hace tu familia por intentar que tú cumplas un sueño. Y bueno, había momentos puntuales en que me planteé,
¿mereció la pena?
Sí, mereció la pena, ¿no? Sí mereció la pena porque lo he vuelto a conseguir, ¿no? Y sobre todo, aunque no lo hubiera conseguido, sé que no me hubiera reprochado nada, ¿no? Y saben, sobre todo mi mujer, que es la que mejor me conoce, sabía que si no lo intentaba me iba a arrepentir de por vida y que lo tenía que intentar hasta el final. Y por suerte, pues bueno, con la ayuda de mucha gente profesional, he vuelto a disfrutar del fútbol y sigo haciéndolo a día de hoy.
Como estamos en una tarde de cromos, para ti de pequeño, ¿cuál era tu cromo preferido?
Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? He tenido devoción por un futbolista que siempre me encantaba ver cuando era niño, y ese era Michael Laudrup. Michael Laudrup, un futbolista que me encantaba ver jugar tanto en el Barça como en el Real Madrid. También jugaba en una posición que en la que yo cuando era niño pues me desenvolvía y...
¿Mirabas para hacia otro lado? Para,
no, intentaba, pero no le daba la pelota, ¿no? Por eso yo creo que era un futbolista diferente y que me encantaba ver jugar siempre, ¿no?
Es verdad que ha estado un tiempo fuera, ves que evoluciona. ¿Cómo ha cambiado la liga, cómo ha cambiado la competición de aquel Santi Cazorla que jugaba en el Recre y en el Villarreal al Santi Cazorla de ahora? No él, sino todo, la industria, la liga, el VAR, es otro mundo, ¿no?
Sí, es otro mundo,
las,
¿no?
Redes sociales.
No sé qué es mejor, si ahora o antes, ¿no? Supongo que todo tiene sus pros y sus contras. Antes tenías un poco más de privacidad igual, porque hoy en día las redes sociales también pueden hacer mucho daño si no sabes un poco cómo llevarlas, ¿no? Tengo muchos compañeros de equipo, por ejemplo, que les afecta mucho los comentarios que le pueden hacer cualquier tipo de gente en redes sociales.
Que pasen, ¿no?
Claro, que no lean esos tipos de comentarios. Al final, mucha gente también habla solo para hacer daño y tienes que estar un poco por encima de eso, ¿no? A ti también, cuando yo empecé a jugar al fútbol, pues también las críticas en los periódicos te costaba al principio, porque bueno, no estás acostumbrado a que te critiquen, estás solo acostumbrado igual a los halagos, pero eso también forma parte de la madurez deportiva y personal, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol ha cambiado cambiado mucho. El VAR también viene para ayudar, pero también hay que darle una vuelta, porque no sabemos si a veces ayuda o perjudica, incluso para los árbitros mismos, ¿no? Muchas veces hablas con ellos, yo cara que soy capitán y que solo los capitanes podemos hablar con ellos, muchas veces ellos mismos te dicen que hay unos criterios, tienen que respetarlo y ves que sufren, ¿no? Porque al final es una profesión también complicada para ellos, hay que intentar ayudarles, pero bueno, ojalá el fútbol siga mejorando y que no se pierda el espectáculo, que es lo que importa, ¿no?
Un compañero de selección tuyo, David Silvas, está en una candidatura de la federación. ¿Veis? Arregla ya, ¿no? Y sacamos la federación adelante, porque vamos a ver si al parecer ya se puede tener un nuevo presidente. Y David Silva se ha animado, no sabía yo que tenía inquietudes directivas.
Sí, sí, mira, justo he quedado con él, ¿sí?, para cenar y
a ver si te convence.
Y que me comente un poco a ver qué ideas tienes, porque me ha sorprendido un poco, ¿no? Bueno, gente de fútbol, gente que conoce muy bien la casa, al final... Yo creo que es importante, ¿no?, que gente como David o gente como Iker, como jugadores tan emblemáticos para la selección y para el fútbol.
¿Y te gustaría, por ejemplo, que en su día Iker Casillas fuese presidente de la federación?
Bueno, ¿por qué no? Al final yo creo que Iker es un referente para todos, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, ¿no? No sé si él querría o no, pero al final son gente de fútbol que ha vivido mucho en este deporte y que seguramente estarán capacitados el día de mañana, ¿no?
Bueno, ya te pregunto las últimas, en lo personal, ¿qué hace Santi Cazorla cuando termina el entrenamiento, ahora que lo ve todo un poco más relajado, que sabe medir un poco, qué hace con la familia, la tele, el cine, qué sueles hacer?
Bueno, pues extraescolares. Al final, entre el niño y la niña, el niño me entrena prácticamente todos los días por las tardes, la niña también me hace baile, entonces estoy bastante ocupado ya toda la semana. Cuando acabo el entrenamiento y llego como a mi casa, voy a coger a los niños al colegio, llevo a mi niño a entrenar, llego, ceno y descanso para el día siguiente, así que no hay mucho secreto y es una rutina diaria que tengo, ¿no?
Santi, que te veo muy feliz, que te veo muy contento, con sonrisa oreja a oreja, y que me alegro un montón.
Muchas gracias, hombre, es un placer como siempre estar contigo.
Gracias a Santi Cazorla, uno de los hombres fuertes de esta Liga Hypermotion, que hoy ha presentado su álbum de cromos y que sigue siendo una referencia en nuestro fútbol. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere, for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío.
Muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí.
¿Así podré escuchar los programas en el móvil?
No me digas.
¿Y los podcasts de los programas que me haya perdido?
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta todo lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid, campeón de una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628-26-90-92. Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
estamos de celebración en la lucha por el ascenso en la Liga Hypermotion. Seguimos con la fiesta. Hablábamos antes con Santi Cazorla y estamos con uno de los futbolistas revelación de la temporada. En concreto con dos reales, del Real Racing Club y del Real Zaragoza. Juan Carlos Arana, jugador del equipo líder de la lucha por el ascenso. Buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Estás bien?
Sí, muy bien.
Bueno, saben que le voy a describir como un futbolista que es de Gran Canaria, que lleva un tiempo en el Racing, que en esta temporada se ha salido, que empezó como canterano del Madrid y del Atleti, y que vivió un episodio que te hemos aplaudido hoy en la sala, que es cuando insultan a tu compañero Yago Junior, ¿era verdad? En Ferrol, y te dan la vuelta y dices, pero bueno, esto no puede ser. Es uno de los gestos de tolerancia cero por defender insultos racistas. ¿Qué pasó exactamente?
Bueno, al final yo decidí ir a la grada normal porque fui el mismo día del partido y sí que es verdad pues que estábamos en la zona de invitaciones del club visitante y llevábamos todo el partido. Pues al final, cuando vas a un campo de fútbol, se está normalizando cada vez más y es una cosa que tienes que conllevar, el tema de los insultos, de la gente pues que a lo mejor...
Era una señora mayor, ¿no? Era, ¿no?
Señora, sí, no sabría decirte mayor, pero tendría sus 30 y largo 40 con su hija al lado. Y sí es verdad que estuvo todo el partido pues esperando ese momento, esperando esa situación donde nos insultaba hasta la misma gente, eran invitaciones, familiares, amigos, etcétera, y como al final algunos llevaban la camiseta, sabía que estaba llamando la atención. Y hubo un momento cuando entra Lago, que ya hace un comentario provocativo, y nos miramos como todos diciendo, la va a liar, ¿sabes? Cuando tú tienes ese presentimiento, y una jugada en la que justo pierde el balón, pues yo escucho, eso te pasa por negro. Entonces ya no me giré yo solo, me giré yo, había otro compañero de mi equipo que también se giraron varios aficionados, pero yo fue el que le dije eso no, y ahí iba todo el partido diciendo tonterías, pero por ahí no vamos a pasar. Entonces se ofuscó, empezó pues a insultarnos a todos, yo pasé un poco el tema y subió a la policía. La policía subió, se la llevó y entonces me pidieron declaración, me dijeron si quería interponer una denuncia, yo dije que no, me vino un chico del Ferrol, también dije que no iba a interponer una denuncia porque era un hecho aislado y yo quería seguir viendo el partido, y el mismo de la liga también le dije que no. Nos damos cuenta ahora pues de que la liga lo
vaya muy bien. Adiós, Santi Cazorla, está decidiendo de Eliso y de Arana.
Y eso, que nos entramos pues que la chica estaba un poco alterada y fuera del estadio pues siguió. La denuncia creo que ha sido fuera del estadio, o sea, yo por mi parte, por parte del club, lo hablé con Lago, no pusimos ninguna denuncia para que no fuese a más, y creo que la denuncia la interpuso la liga fuera del estadio.
Ajá, qué cosas, o sea, después de lo que había pasado y que la mujer insistiese todavía.
Sí, ya te digo, estaba muy alterada, estaba diciendo cosas muy feas, encima de esto, pues que tú mismo gesto que te giras y ¿tú qué quieres?, ¿sabes? Entonces estaba buscando ese momento y por desgracia se le fue la boca con un comentario que no, lo que tú dices, no se debe tolerar, y me supo mal porque al final no me gusta estar en el foco, fuera de lo que es el campo. Ya he tenido un episodio durante esa semana por no saber llevar bien las redes sociales y por eso no quise interponer la denuncia, lo hablé con Lago, lo hablé con el club, pero me alegra que la liga pues tome medidas y que sea un ejemplo para la gente que va a los campos, que no puede tolerar ese tipo de cosas.
Compañero de Juanca es Adrián Liso, que es jugador del Real Zaragoza. Hola, Adrián. Adrián, ¿cómo te llaman?
Liso.
¿Liso, directamente?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Hombre, ya casi ni existe.
Vaya peso el Real Zaragoza, el peso de la historia, un equipo que pasa casi todos los que estáis en la lucha por el ascenso, todo el mundo pide que ascendáis.
Sí, ya sabemos cómo es, pero bueno, yo digo, parto de una ventaja, que al final soy de la casa, sé lo que hay, sé cómo va todo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Se nota el sentimiento maño del Real Zaragoza?
Entre los canteranos hay como más feeling, nos entendemos más, al final son chavales los que hay, entonces pues sí que se nota, sí.
Liso, tú sigues viviendo en un pueblo, ¿no?
Sí.
En Burgo de Ebro, ¿cuánto está de Zaragoza?
10 minutos.
Ah, 10 minutos.
Acá, sí.
Ajá.
Sí.
¿Y cómo es la vida de un pueblo, de un jugador de profesional?
La verdad que muy tranquilo, porque piensa que yo hago lo que hacía cuando hacía 14 años, 12, o sea, igual me da. Entonces, entonces pues eso me ayuda mucho para después de los partidos y tal, después de los entrenamientos, mucha carga emocional y todo, desconectar siempre con lo que he tenido a mi lado, a mi familia, a mis amigos, y tener un grupo siempre fijo de amigos que siempre lo tenía allí, pues eso, quieras o no, ayuda mucho pues para desconectar sobre todo mentalmente.
Tú no te has movido de Zaragoza y Juan Carlos ha ido de un lado para otro, ¿eh? Te has recorrido las islas, la península, el centro. ¿Echas de menos que tu entorno esté más cerca? ¿Tienes momentos ahí de que la mente dice, joder, me encantaría que estuviesen todo el rato conmigo, o los echas de menos?
Bueno, yo creo que es un tema que siempre he comentado con mis padres y al final son los que más te conocen. Yo
¿Y qué te han dicho tus padres?
Me marché muy pequeño. ¿Sí? Ese sentimiento de afecto a mi casa, a mi familia, pues por suerte o por desgracia no lo tengo.
Ajá.
Sé que me marché con 11 años y no eran las residencias como las de ahora, que son hoteles, sino eran las residencias duras. Entonces,
¿con 11 años?
Sí.
¿Y cuándo veías a tus padres? Porque tus padres se quedaban en Gran Canaria, ¿no?
Sí, mis padres intentaban ir, al principio iban mucho, tenían que ir una vez al mes porque era difícil.
¿Una vez al mes consideras que era mucho o qué?
En la época y en ese nivel económico donde estábamos nosotros era suponía un gasto importante para ellos.
¡Ostras!
O al final no es lo mismo pues como pasaba con mis compañeros que
claro, el avión, ¿no?
Era de Cuenca, otro era de Valladolid, entonces son distancias, digamos, entre comillas cercanas, pero coger un avión, un hotel, un coche de alquiler cada tres semanas era un gasto importante para ellos.
Y para un niño de 12 años que sus padres le vayan a ver una vez al mes, ¿cómo lo lleva? ¿Tú acostumbrado? ¿Tú para adelante, no? ¿O qué?
Era lo más difícil.
¿Sí?
Cuando venían era lo más difícil porque se tenían que ir. Y en ese momento era cuando te da el bajón y decías que yo me voy también.
Claro.
Pues esa valentía de mis padres de decirme no. Tú
y tuya también.
Y tú aguantas.
Y tuya.
Muchas veces yo hubiese tirado la toalla.
¿Sí?
Ellos me decían que aguantara o se quedaban un par de días más y pedían permiso para que me quedara con ellos. Entonces,
¡ostras!
Fue duro, pero es lo que te digo. O sea, he vivido en Madrid, he vivido en Villarreal y ahora estoy en Santander y bueno, echo de menos a mi familia obviamente, pero no lo que es mi casa, mi entorno, porque realmente desde que tengo noción
sabes que eso es muy valiente por tu parte y también por tus padres, porque otros padres no permiten que separarse del niño, ya puede estar el fútbol, ya puede estar lo que sea por delante, que es complicado, que los tres, tus padres y tú, tuviste un ejercicio de madurez y habéis conseguido al final el objetivo, que tú fueses feliz jugando a tu profesión y que tus padres vean a su hijo triunfar.
Sí, yo creo que es lo más importante, porque muchas veces en esta profesión y sobre todo nosotros que estamos ahí entre segunda, en clubes importantes o que todavía no tienes, como se dice, tu vida hecha, estamos siempre pensando que mañana tienes que guardar, que mañana tienes que vivir, qué tal. Yo creo que eso no significa derrochar, significa vivir y disfrutar del día a día. Tenemos una vida envidiable, mis padres que te puedan ver por la tele es un lujo, que disfruten cuando metes un gol es un lujo.
¿Te acuerdas mucho de tus padres cuando marcas un gol?
Sí, yo creo que casi todos siempre intento hacer la misma celebración que hago siempre y no es nada por ellos, pero cuando ven que yo la hago es porque saben que estoy feliz, es lo que más me gusta.
¿Tienes novia?
Sí, tengo pareja desde hace 6 años.
¿Y está contigo en Santander?
Sí.
Bueno, sí, o sea, ¿con cuánto empezaste con ella?
Con 18.
Con 18.
Fue irme a un piso y venirse conmigo.
Muy bien.
Al final esa estabilidad es lo más importante.
¿Ya estás pensando en hijos o no?
Bueno, de momento no, porque llevamos una vida muy ajetreada como para que no es que te reste, pero sí es verdad que es jodido y no sé si estoy preparado todavía para ello.
Ya. Adrián, vaya fenómeno, vaya Arana, ¿eh?
Joder,
chaval. Uy, no sé, casi nos ponemos a llorar aquí los tres. Vaya drama.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Yeah.
Pues nada, hay familias que prefieren intentar estar más tiempo con sus hijos y los hijos han dicho, oye, mira, tira para adelante, que nosotros nos sacrificamos y que el futuro está ahí. Tú justo lo contrario, no has salido de Burgos de Ebro porque no lo has necesitado, porque juegas en el equipo de tu ciudad, de tu pueblo, donde te has sentido siempre zaragocista, porque desde pequeño eres del Real Zaragoza, ¿no?
Sí, obviamente, yo siempre iba al estadio, yo cuando era un chaval de la cantera en infantiles siempre iba todos los...
¿Qué época te pilló de niño?
12 años. Con 12 años ya entré.
¿Y estaba el Real Zaragoza en primera? Porque ya lleva...
No,
¿sí?
No.
Es que es verdad.
Tenía 5 años cuando Zaragoza descendió. O sea, y 6 años.
Ostras, ¿cómo pasa el tiempo, tío?
Entonces no... Claro, yo sí.
Claro, pero es que no ha visto el Real Zaragoza en primera.
2005, entonces claro.
Madre mía.
Me pilló muy pequeño, no me enteraba.
Bueno, en el 2002, si no recuerdo mal, 2001, no, 2004 ganó la Copa al Madrid.
Sí, sí.
En Barcelona, o sea que...
Claro, yo personalmente no lo he vivido, a mí porque me lo han contado, pero yo
claro,
he vivido prácticamente toda la vida en segunda división. Me recuerdo Zaragoza en segunda división.
Que llegue la colección de cromos de segunda división allí es, vamos, como si tocase la lotería.
Madre mía. Ya.
Vaya locura, ¿no?
Es una locura. Por ejemplo, ayer fui por kioscos y tal para ver si había... Nada, todo agotado, o sea, todo
increíble,
agotado. O sea, y la gente lo vive mucho, y la gente lo vive mucho y se nota.
¿Se nota la presión en una ciudad como Zaragoza, que si memoria no me falla es la quinta ciudad de España, quinta o sexta en quinta ciudad de España, la presión de hay que estar en primera?
Sí, obviamente sabes la presión encima a los de casa, pero a los que vienen de fuera también bien mentalizados, porque saben la presión que hay, lo que cuesta también que esté, porque tú aunque pierdas vas a ir a cualquier sitio, por ejemplo a Santander y va a haber 500 personas de Zaragoza, al sitio que vayas siempre va a haber, y eso obviamente quieras o no es un plus de energía y a la vez es un poco presión, pero bueno, hay que saber también llevar la presión, para eso estamos nosotros jugando delante de 25.000 personas y bueno, al final hay que llevarlo bien.
¿Entendéis que el calendario, como se quejan algunos jugadores, está sobrecargado? ¿Hay muchos partidos, Juancar?
Bueno, yo creo que somos conscientes de que es una carga importante de partidos cuando se juntan las jornadas entre semanas, porque sí que es verdad que ya luego puedes tener esa pizca de suerte de jugar el primero y el último, jugar el último y el primero, entonces son semanas largas, pero sí que, joder, para eso están las plantillas, están los compañeros y más en clubes como, digamos, que está ahora todo, que es muy todo profesionalizado. Que...
¿Y no crees que se debería tirar de la cantera? Por ejemplo, tú que estás en la cantera del Madrid y del Atleti. Oye, si veis... Y Villarreal, efectivamente. ¿Se debería tirar más de la cantera de esos equipos? Para, oye, si ves que está tan cargado el calendario...
Yo creo que soy partidario que cuando la cantera tiene que tirar, tira. O sea, al final, si hay uno que despunta, va a estar. O sea, aquí tenemos a uno que es 2005.
Sí, sí.
Y está en un club jodido con la masa social que tiene, en una situación donde cada año le exigen lo máximo.
Sí, sí.
Y el que tiene que estar, está de titular. Entonces, soy consciente porque he estado en esas canteras y he estado en...
¿Y qué te pasó, por ejemplo, en Madrid? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no acabó prosperando?
Bueno, el Madrid sí es verdad que fue muy joven. Yo llegué con 11 y con 15 marché y a los 2 meses estuve en el Atlético. O sea, en el Atlético Madrid.
Sí, sí.
Entonces, sí que es verdad que...
¿Es muy diferente la cantera del Madrid que del Atleti? Pregunto.
A nivel de... Si te diría de rendimiento, no. Porque al final eres un niño y estás en etapa de formación y digamos que son todas parecidas. Sí que es verdad que la exigencia es máxima.
Sí, sí.
Yo creo que era un poco... Sin que suene mal. Al final el Madrid... está aislado de todo, ¿sabes? El Atleti pues tiene ese nivel de exigencia de intentar ganar la Liga en Madrid. Madrid está aislado de todo. Así que era una exigencia de que, ya es verdad que eres juvenil, pero era una exigencia alta.
Pero me lo entiendo, ¿que haya más exigencia del Atleti que en el Madrid o no?
No sé si exigencia deportiva, pero sí a nivel de que tienes que ganar las competiciones y tienes que ganar todos los partidos y tienes que ser el que más goles metes, el que menos goles.
¿Eso en el Atleti?
Sí. Ajá. Yo en el Madrid no sé si era porque estaba un poco más pequeño.
Claro, puede ser.
Claro. Entonces te hablo de mi experiencia. Tú vienes al Villarreal, donde lo normal es que seas superior, donde prácticamente los años de juveniles, la única final que perdimos fue justo contra Zaragoza, la Copa Campeones, y ganamos Copa del Rey, ganamos la Liga. Entonces va siendo un poco fruto de lo que tú trabajas.
Oye, ahora que te veo, y ahora también le preguntaré a Adri, yo que te veo muy bien, a Aliso, tienes, vamos,
tapas el comentarista, ¿eh?
Sí, yo que...
Sí, sí. ¿Te gusta o qué?
Enseñan a hablar también en Madrid.
Ah, ¿eso también?
Te enseñan a hablar, te enseñan lo que puedes decir, a lo que no, a lo que debes decir, a lo que no.
Joder.
Y ahora en Santander...
Joder, eso es que este, vamos, Santander, es que nos está metiendo un veneno a todos aquí, ¿eh?
Pues tienes que tener cuidado con lo que dices, porque
¿por qué?
Es el único equipo de la comunidad y al final es una masa social grande como Zaragoza y llegas a un club donde vienes de un filial o de equipos donde no han tenido esa masa y tienes que saber lo que puedes hacer, lo que no.
¿Veis mucho los...
No tiene la misma vida ahora que antes, ¿no?
Ahora se habla mucho también que los periodistas deportivos están mucho en boca de todos. ¿Tenéis referencias? ¿Veis seguir los partidos? Es decir, joder, este qué bien narra, quién no sé qué tal. ¿Os gusta todo este rollo o no? ¿O os da un poco igual, Eliso?
A ver, a mí, sinceramente, me da un poco igual, la verdad. Yo cuando veo partidos no me fijo mucho en el que lo narra. Me fijo más, obviamente, en los jugadores, la verdad. O sea, que no soy muy de eso.
Ya.
Hablar, pues hablo, pero tampoco es que...
Ya. Bueno, está bien. ¿Tú tienes algún comentarista así como favorito que diga, joder, esto es, me gusta cómo narra los partidos?
Bueno,
¿no?
Tengo un amiguete porque me gustan mucho los esports y los videojuegos.
¿Sí?
Y Sergio Ferra para mí es una
máquina.
Y me veo sus directos por la mañana y luego veo que a lo mejor cuando tengo suerte y marco un gol, me lo narra él.
Mira, hablando de eso un poco, de refilón, dice Santi Cazorla que él trata de decir a los jóvenes que no se vuelvan locos con las redes sociales. ¿Os afecta mucho las redes sociales cuando hay alguna crítica? A ti, por ejemplo, Arana.
Yo te diría, siendo transparente, que a día de hoy no hemos tenido rachas en las que tengas que silenciarlas o aparentemente quitarlas de lado, pero sí que es verdad que yo creo que los comentarios, por lo menos hasta ahora negativos, te ayudan un poco a tener los pies en el suelo. Y,
¿ah, sí?
Sí, sí.
O sea, ¿tú lo ves como que los comentarios negativos en las redes te...?
Sí, obviamente diferenciar un comentario negativo de un insulto.
Correcto.
Es distinto, pero un comentario negativo constructivo yo creo que siempre tiene que haber, para también ver un poco el lado humano de la película, porque al final en nuestras situaciones, cuando vas ganando, cuando la cosa, lo que ha dicho Santi, un día eres bueno, el otro día eres malo, saber diferenciar y ver un poco por dónde tienes que ir en cuanto las cosas vayan mal.
Ya.
Y en Zaragoza más de lo mismo. El año pasado vivían situaciones que nosotros veíamos en el vestuario de enfrentamientos y tal con la afición, que decíamos, joder, es que yo no sé cómo reaccionaría en una situación así, porque no la he vivido.
¿A ti te afecta, Liso, las redes sociales o no?
Bueno, también parto con ventaja por lo que te he dicho antes, porque al final sé cómo es la gente de Zaragoza.
Muy exigente.
Muy exigente, y cuando no tienes el partido es duro.
Ajá.
Es duro porque al final, quieras o no, te llega. Pero yo, lo que te he dicho, tengo también esa suerte de que sé cómo son y que un día puedes hacer lo malo y al otro día eres Dios, ¿sabes? Al final, eso tampoco debe ser así, porque un partido malo tiene cualquiera. Y después, si vas a hacer partidos buenos, pues al final, quieras o no, estás arriba, estás jugando bien. No hay por qué hacer eso. Pero bueno, a ver, yo entiendo también a la gente y que lo vive mucho, pero sin ningún problema.
Bueno, que el Real Zaragoza y el Real Racing tienen dos chavales magníficos, que me habéis sorprendido, los dos. Además sois muy diferentes y os complementáis. ¿Quién sabe, no? Que en el futuro, si no fuese el Real Zaragoza, ¿a ti dónde te gustaría jugar, Eliso?
La verdad, no te sabría decir. Yo ahora mismo estoy en Zaragoza puesto y no te sabría decir exactamente.
Casi cae, ¿eh? Tú no vas a caer, ¿verdad, Ana?
No sabía exactamente dónde ir, la verdad.
Bueno. Arana, ahora cuando salga te dirá Arana. Mira, cuando te pregunte un periodista, tú di justo lo que acabas de decir. Porque Arana, tú si no juegas en el Racing, ¿a ti dónde te gustaría jugar? A ver la lección aprendida que me dice Arana. A ver.
Bueno, yo creo que ahora mismo cualquier tío que te diga que quiere irse a otro equipo te estaría engañando. O sea, en el Racing estamos bien y más en la situación en la que estamos. Vamos a alargar a lo más que se pueda y que seamos felices donde se...
Claro. Te quedas con tus sueños de que algún día me gustaría jugar en él, porque seguro que tienes algún equipo en la cabeza, pero como he visto que está muy bien enseñado, no lo sueltas, ¿no?
Realmente, cuando llegas al fútbol profesional, te das cuenta que lo que más vale es ser feliz. Y he vivido situaciones de pequeño en las que no he sido feliz y he estado en las mejores canteras del mundo. Entonces, lo he encontrado ahora en el fútbol profesional, en una ciudad en la que nunca lo hubiese imaginado, y de momento no te puedo decir otra cosa.
Sigue feliz, Arana, ¿eh? Sigue feliz, Liso.
Realmente.
Gracias, Adrián Liso, Real Zaragoza, Juan Carlos Arana, jugador del Real Racing
Racing Club. Vaya dos fenómenos que han estado aquí en Buenas Noches y Buenos Goles. Venga.
En ocasiones después del parón me cuesta arrancar.
Pero no era que veías muertos.
No, eso era en Halloween.
¿Pero tú no eres el niño del sexto sentido?
Sí, pero cuando pasa Halloween yo me centro en el fútbol, que es lo que me gusta.
¿Te sabes la jornada de liga de esta semana?
Claro.
Pues dila.
El sábado, Valencia Betis, Atlético Alavés, Girona Español, Las Palmas Mallorca y Celta Barcelona.
¿Y tú lo ves como los muertos o también lo escuchas?
También lo escucho. Siempre en Radio Marca y Marcador con Pablo Súper López de Israel Rey.
Radio Marca, la radio del deporte.
Me acaba de decir Adrián Liso del Real Zaragoza que en la capital de Aragón no ha encontrado ningún sobre de cromo de Panini de la Liga Hypermotion. Ha dicho Santi Cazorla que en Oviedo prácticamente están agotados.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.